Este 2008 será un año difícil en materia laboral. En ese pronóstico han coincidido empresarios, sindicalistas y gobierno, que miran con inquietud la nueva instancia de consejos de salarios, la última de esta administración, que se celebrará en junio. La semana pasada nos ocupábamos de este asunto consultando a dos de los actores principales de las negociaciones. Primero, ustedes recordarán, entrevistamos al ingeniero Diego Balestra, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, que trazaba un panorama sombrío para este año.
Porque esto es viene desde el comienzo de esta administración, en la cual la política laboral que se ha llevado adelante no ha contado con el apoyo empresarial, en el sentido de que las propuestas o los reclamos que ha hecho el sector empresario no han sido tenidos en cuenta. Y eso ha generado una suerte de relacionamiento no bueno, en el cual determinados sectores de los sindicatos han tomado posiciones que van a veces en contra de los propios trabajadores de las propias empresas. Uh-huh. Eso unido a que este va a ser el último año en el cual va a existir el Consejo de Salario previo a las elecciones, hace de que se espere que la conflictividad de este año sea mayor que la del 2007, que no ha sido baja, por cierto, ¿no?
Luego hablamos con Juan Castillo, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, quien coincidía en que este año será difícil.
Primero, estamos en el año anterior a las elecciones nacionales. En este país, que nadie se haga el distraído, todo sabe que habrán, cuando mucho, 6 meses, 7 meses de actividad normal, y luego ya se larga, a mí me parece que ya se largó hasta en el verano, pero más fuerte se va a alargar después del segundo semestre toda la campaña electoral, los precandidatos, la candidatura, van a empezar los perfilismos políticos, los perfilismos partidarios, y entonces ya va a ser muy difícil llevar adelante algunas cuestiones concretas en cuanto a legislación, en cuanto a leyes, en cuanto a demandas. Segundo, están convocados por última vez durante este periodo de gobierno para julio todos los consejos de salarios, todos los grupos de los consejos de salarios.
Hoy, en perspectiva, nos interesa completar el panorama y saber qué tiene para decir el Poder Ejecutivo sobre este asunto. Por eso, en los próximos minutos, la entrevista será con el doctor Jorge Bruni, ministro interino de Trabajo y Seguridad Social.
El tablero político.
Doctor Bruni, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias por la invitación.
¿Usted coincide en que este año será complicado en cuanto a relaciones laborales?
Sí, en términos generales sí. Lo hemos dicho públicamente, incluso. A lo cual, a los factores que decía el señor Balestra, como Juan Castillo, yo le agregaría que la propia discusión en sí, indexación sí, indexación no, el tema de si la inflación está controlada o no, creo que de alguna manera también va a hacer que sea un año quizás conflictivo. A lo cual también le agrego un elemento más, que es que prácticamente se va a estar negociando en todas las actividades. Por lo tanto, eso puede originar mayores complejidades.
Ahora, desde el sector empresarial se cree que la conflictividad será alta de cualquier manera y que sus causas no tienen que ver con las pautas salariales que disponga el gobierno, sino más bien con la relación entre las tres partes de la ecuación laboral. Hablando en el semanario Crónicas a comienzos de enero, Balestra decía que el escenario está dado para una mayor conflictividad cuando permanentemente se ignoran en el gobierno las posiciones del sector empleador. Según Balestra, en una relación tripartita, el gobierno debería actuar solamente como fiel de la balanza, tratando de mantener un equilibrio, pero lo que ocurre es que ese fiel está totalmente desplazado.
Muy bien.
¿Cómo ve ese enfoque?
Yo voy a decir algo que quizás pueda sorprender. Reiteradamente se le ha acusado al Poder Ejecutivo, desde el 2005 en adelante, a que, casi en términos textuales, ha puesto el dedo en la balanza a favor de los trabajadores. Yo voy a contestar que sí, que es cierto. Si nosotros hacemos memoria, lo que pasaba desde la década de los 90 en adelante, el dedo estaba del otro lado. Todos los que pasamos, no solamente por el gobierno, sino los que pasamos por la universidad, sabrán que desde el PIC nos enseñan que precisamente el origen del derecho laboral tiene que ver con tratar de equilibrar lo que, como consecuencia de la actividad económica, genera más poder en el sector empresario que en el sector trabajadores. El propio nacimiento de los sindicatos tiene que ver mucho con ese tema. Esto sería lo natural y de ahí todas las herramientas que el mundo ha dispuesto a lo largo de toda su historia. Pero cuando yo me refiero al dedo en la balanza a partir del 2005, había que poner el dedo para desequilibrar, para equilibrar lo que venía desequilibrado por lo menos desde la década del 90. Recordemos que a la salida de la dictadura, el gobierno del doctor Julio María Sanguinetti convocó a los consejos de salario, ahí se originó un fuerte crecimiento del salario real, que luego disminuyó en la década de los 90, donde además se juntaban despidos antisindicales, no se negociaba colectivamente, no se convocaban los consejos de salario. El Poder Ejecutivo actual lo que hizo fue precisamente tratar de equilibrar. Eso es como primera respuesta.
Sí, y es un reconocimiento que supongo que tiene sus repercusiones, supongo que genera su polvareda. No ha dicho el gobierno esto expresamente de esta manera hasta ahora.
Lo he dicho varias veces yo, sí, en la prensa. En la prensa, y lo he fundamentado de la misma manera. Es decir, había que equilibrar lo que venía desequilibrado.
Claro,
basta mirar las cifras.
Pero suponiendo que eso hubiese sido lo que había que hacer, de todos modos, el planteo que hace, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Industrias, habla de un exceso, de un absoluto exceso en esa actitud del gobierno a favor de posiciones del movimiento sindical. Cuando lo entrevistamos aquí en Perspectiva la semana pasada, Balestra dio una larga lista de ejemplos sobre cómo el Poder Ejecutivo directamente no tiene en cuenta los reclamos de esa parte, de la parte empresarial.
Lo que el Consejo Superior Tripartito, de los varios ámbitos que el gobierno ha tratado de crear, en los cuales trata de dar una imagen de que es equitativa la situación, cosa que no lo es, solo se ha legislado en cosas como fueros sindicales, como licencia sindical, pero nada se ha dicho sobre el derecho de propiedad, nada se ha dicho sobre la propiedad de los medios de producción, nada se ha dicho sobre la protección de los bienes de la empresa. Tampoco se habló para nada de la libertad de comercio e industria, que lo que permite la creación de empresas, la organización, la dirección a través de los empleadores. Tampoco nada se ha dicho sobre temas como negociación libre y voluntaria, derechos a tomar medidas de autotutela cuando medidas que no configuran derechos de huelga. Tampoco sobre los derechos de consulta tripartita. Y después tampoco, y esto es en el marco general lo que le acabo de decir, pero tampoco ante planteos específicos del sector empresario como temas de que hemos pedido que se legisle sobre definición de la cantidad de representantes sindicales por empresa. También pedimos que se legislara sobre el tema de personalidad jurídica y estatutos por los cuales se deben regir las organizaciones, o también derechos y obligaciones de las organizaciones, o la responsabilidad de las organizaciones o sus representantes.
Y Balestra continuaba con su enumeración, decía, tampoco se han dictado normas respecto de elección de autoridades por voto secreto, ni sobre un sistema de adopción de decisiones de conflicto por voto secreto, ni nada de lo que tiene que ver con la confidencialidad y responsabilidad patrimonial cuando hay no cumplimiento de una de las partes. Nada se habló sobre los derechos de paz o preavisos para la toma de medidas de corte gremial. Tampoco sobre temas como la reglamentación del derecho de huelga, que está en el artículo 57 de la Constitución, etcétera, ¿no? ¿La lista no es demasiado larga?
Bueno, sin duda que es una lista larga. El asunto si obedece o no a la realidad. Hay varias expresiones ahí del señor Balestra. Yo te voy a tratar de recordar algunas de ellas. Habla de que se han tomado medidas que para nada tienen que ver con los trabajos, con los empresarios. Yo le voy a decir 4 o 5 ejemplos y después voy a tratar de, en forma muy sintética, algunos más, pero para reflejar mi idea. La ley de 8 horas en este país tiene más de 90 años. Todavía no se aplica a todos los sectores. Este gobierno, en consulta con las organizaciones, presentó un proyecto al Parlamento para que en la actividad rural también rigiera las 8 horas. Los fueros sindicales y la libertad sindical en este país tiene 74 años de existencia. Nunca se había legislado sobre fuero sindical, salvo hasta 2006. La negociación colectiva tiene en este país larga data, por lo menos de 1936, ratificado en 1966, y a partir de ahí nunca se había legislado en la materia. Es decir, pasaron 40 años sin que hubiera un movimiento. Los consejos de salarios tienen 64 años, nunca se había convocado a la actividad rural y nunca se había convocado al sector doméstico. También eso se legisló o se concretó. Los cuatro proyectos que envía el Poder Ejecutivo de leyes, sistema de relaciones laborales para lo público, para lo privado, las leyes de 8 horas y las tercerizaciones, que es todo un tema al cual quiero referirme, también recogen algo que nunca se había recogido, que es la prevención de conflictos, que originó problemas con el PIT-CNT, no solamente con los empresarios. El PIT-CNT no le gusta demasiado la reglamentación y la prevención de conflictos. El artículo 57, al cual hace mención de la Constitución, al cual hace mención el señor Balestra, establece, hay que decir, no la mitad, sino todo, que debe ser reglamentado para asegurar su efectividad. Que no se respetó el derecho de propiedad, nunca ha estado en cuestión el derecho de propiedad. Es decir,
por supuesto que la alusión tiene que ver allí
con el tema de las ocupaciones, ¿no? Con el tema de las ocupaciones, que además reiteradamente hemos aclarado y nunca se recoge, que no es una extensión del derecho de huelga. Cuando usted habla de extender algo es porque lo está haciendo como un chicle, lo está extendiendo. No, es una modalidad del derecho de huelga, así como son otras formas de protesta y que están reconocidas por la OIT.
Bueno, eso es todo un tema a su vez polémico, ¿no?
Eso es todo un tema polémico, pero hay casos específicos en OIT en el cual se ha dicho, y si faltaba algo para demostrarlo, es la última sentencia en el caso Divino. En el caso Divino, ¿por qué se desaloja a quienes no habían ocupado en forma legítima? Porque no respetaron los mecanismos de prevención, ni los mecanismos de comunicación, ni los pasos previos. Pero eso nos está diciendo indirectamente de que si se hubiera respetado los mecanismos y la prevención, la ocupación no era cuestionable. Yo digo, eso es una sentencia muy clara que demuestra por cómo a veces las cosas no son como se expresan reiteradamente, ¿no?
Ahora, lo que Balestra dice, luego de hacer esa larga enumeración de asuntos de interés para el sector empresarial que no han sido tenidos en cuenta, es lo siguiente: es una realidad, se ha legislado para uno de los dos sectores. Llegaron al poder con determinada cantidad de promesas, con determinados votos y compromisos con el sistema sindical, y ahora están cumpliendo. Eso es el derecho, tienen derecho, pero no hay derecho a insistir y decir, como dicen las autoridades, que se tiene en cuenta la situación de los empleadores. Eso no ocurre, dice Balestra.
Yo creo que el señor Balestra tiene razón, que el actual gobierno llegó para cumplir promesas. Lo que creo que se equivoca es el destinatario de las promesas. El gobierno actual no llegó con promesas en ANCA del sindicalismo, sino llegó con promesas para mejorar el sistema de relaciones laborales, al cual, ya le he ejemplificado con esos 6 o 7 casos, nunca se había negociado colectivamente en la administración pública, en forma centralizada. Se negociaba parcialmente. Este gobierno acaba de mandar un proyecto en tal sentido. Por lo tanto, yo creo que cuando se dice que no se recogen las opiniones, y quiero referirme concretamente al tema que motivó el retiro de los empresarios de las negociaciones, que fue la famosa ley de tercerización.
Sí.
La ley de tercerizaciones, cuando se dice que no se recogió ningún aspecto de lo que se planteaban los empresarios, lisa y llanamente no es cierto.
Bueno, Balestra se refirió a este tema en la entrevista de la semana pasada en estos términos.
Y que podríamos entrar a conversar como ejemplo la ley de tercerizaciones, en los cuales se dice hasta el cansancio en que se tuvieron en cuenta las posiciones de los empleadores. O como se llegó a decir en algún momento, que los empleadores o los empresarios criticábamos situaciones y que por atrás brindábamos. Ese tipo de adjetivación que se plantea es querer tapar el sol con un dedo. No es así la situación.
Bien, Balestra.
La situación es que los empresarios no estamos de acuerdo con las medidas que se toman y tampoco estamos de acuerdo en que no se consideren los derechos de los empresarios.
Doctor Bruni, ¿qué dice usted?
La primera, una aclaración: las adjetivaciones no vinieron, ni las suposiciones no vinieron, por lo menos de los integrantes del Poder Ejecutivo, en lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo. En todo caso, si hubo adjetivaciones, voy a rescatar dos. Una es la que catalogó a este gobierno de cívico-sindical, no vino precisamente ni del gobierno ni de los sindicatos, y otra de un...
Están viendo allí a comentarios de Horacio Castells, dirigente de la Cámara Nacional de Comercio.
Que también dijo, llegó a decir que no había, que el problema, el gobierno no tenía problemas porque tenía un abogado, el PIT-CNT, que redactaba las leyes, refiriéndose a mi persona. Esas corren por cuenta de los empresarios que dijeron eso. Yo no entro en eso porque es achicar la discusión. En cuanto a la ley de tercerizaciones, yo le voy a enumerar cuatro casos que fueron planteo de los empresarios y que fueron recogidos. Porque para el Poder Ejecutivo hubiera sido mucho más fácil, ante el retiro de los empresarios de las negociaciones, quedarse con la ley tal cual estaba. Porque hay que saber que las modificaciones que mandó el Poder Ejecutivo y que fueron sancionadas no contaban con el apoyo del PIT-CNT. Si hubiera sido tal cual se nos acusa, hubiera sido más cómodo dejarlo todo como está. Sin embargo, estábamos convencidos de que las propuestas que nos hicieron los empresarios, las voy a enumerar, eran correctas y por nuestra propia iniciativa modificamos la ley. Le voy a enumerar tres o cuatro casos. Nosotros limitamos a la actividad principal o lateral la responsabilidad e incluimos solamente los servicios de limpieza y seguridad. No incluimos los servicios ocasionales como puede ser la computación u otros. Ese fue un planteo netamente empresarial. El segundo fue el excluir los servicios ocasionales, no así los afrales, porque si no dejaríamos afuera actividades turísticas, actividades rurales, etcétera. El tercero, diferenciamos lo que son buenos de malos empresarios. La ley que modificamos, sancionada el año pasado, establecía la responsabilidad subsidiaria en casi todos los casos. Hoy rige, a partir de las modificaciones, una diferencia entre los que son buenos y los que son malos empresarios. Si un buen empresario le exige al subcontratista información, documentación o le retiene el pago para hacerse cargo de pagar cuando el subcontratista no paga al banco de seguros o no paga al BPS o no paga las obligaciones laborales, se transforma automáticamente la responsabilidad solidaria en subsidiaria, como viene siendo de hace más de 60 años en la ley de Consejo de Salarios. Eso me parece que es de sustancial importancia. Premiar a los buenos y castigar a los malos. ¿Y cómo se premia a los buenos? Estableciendo o dejando las cosas como están. ¿Qué significa esto? Responsabilidad subsidiaria y no responsabilidad solidaria. Nos pidieron que solamente se limitara las obligaciones por las cuales podían ser responsables a aquellos que provenían de contratos, convenios colectivos registrados, convenios internacionales y nada más. Es decir, si yo, empresario, hacía un contrato y no lo registraba con un trabajador para que ganara más, ese no entraba. Solamente los que tenían una fecha cierta a través de un registro en el Ministerio de Trabajo o de una ratificación de un convenio internacional. También lo recogimos. Y por último le puedo decir que se limitó las obligaciones a lo estrictamente laboral y deudas con el BPS, no a las sanciones, no a las multas. También lo recogimos. Podríamos seguir. Entonces, no podemos admitir que se nos diga que en la ley de tercerizaciones no se recogió nada, porque de los siete planteos que hicieron los empresarios, cuatro fueron recogidos totalmente.
Doctor Bruni, después de escuchar sus explicaciones y sus respuestas a las críticas y el malestar que exteriorizó la semana pasada aquí en perspectiva el presidente de la Cámara de Industrias, Diego Balestra, después de conocer los argumentos que ustedes tienen, por ejemplo, para sostener que sí, que se han atendido algunos reclamos del sector empleador, lo que me surge para preguntarle es que, bueno, de todos modos, pese a esa explicación que usted da, lo cierto es que el vínculo Poder Ejecutivo-Cámaras Patronales ha sido afectado, está afectado. Por ejemplo, usted citaba al pasar cómo esas gremiales se retiraron de determinados ámbitos de diálogo. Ahora incluso las cámaras empresariales evalúan denunciar al gobierno ante la OIT a raíz de la ley de negociación colectiva. Mi pregunta es, ¿cómo están encarando ustedes este problema?
Sí, es indudable que en estos momentos existe una cierta tensión con el sector empresarial, fundamentalmente, que quiero hacer una precisión. No ha sido en los últimos meses un buen relacionamiento, lo dice el señor Balestra, pero también rescato que ha sido un clima de absoluto respeto. Lo puedo certificar totalmente, porque yo he participado en la mayor parte de las negociaciones y de las reuniones, que no condicen con esas expresiones de la, que yo recién mencionaba, de gobierno cívico-sindical, de que, en fin. Quiero rescatar eso.
Parece lógico pensar que conviene restablecer el diálogo, la calidad del diálogo entre el Poder Ejecutivo y las cámaras empresariales.
Sin ninguna duda. Recuerde, Emiliano, que además el retiro de las cámaras empresariales es retiro del ámbito de la Comisión de Legislación Laboral. Sí, sí, sí. No se han retirado, por ejemplo, de las negociaciones salariales, sin duda, y no se han retirado del ámbito del Compromiso Nacional, donde hay otras visiones. Este año el Compromiso Nacional va a ser revitalizado. Ya hay síntomas del año pasado, lo que está pasando en el sector de la construcción, lo que está pasando en la industria naval, lo que está pasando en el ámbito de la reforma del Estado, que en la última reunión de diciembre, en el ámbito del Compromiso Nacional que me tocó coordinar, ahí hubo reconocimiento a los avances que a partir del segundo semestre había tenido el Compromiso Nacional. Podemos dar cifras. Sí. Son todas conocidas, la del desempleo, la creación de puestos. El Compromiso Nacional se proyectó para crear 35.000 nuevos puestos de trabajo. Las cifras de hoy en 2007 creo que andan por los 42. Este año va a seguir el Compromiso Nacional. Es decir, no se han retirado y hay visiones diferentes a las que a veces se expresan por otras voces. ¿Cómo estamos encarando nosotros este año? Bueno, precisamente con eso. Nosotros creemos que si nosotros nos quedáramos solamente con las cifras del empleo, del desempleo, de la tasa de actividad, de la creación de nuevos puestos de trabajo, del aumento de las inversiones, yo diría que nos tendríamos que dar por satisfechos si tuviéramos una visión limitada. Yo no soy muy afecto a usar los números fríos, porque detrás de los porcentajes hay personas que viven, que sufren. Pero reconozcamos que las cifras hoy están favoreciendo, lo dice el propio señor Balestra en su entrevista. Pero yo creo que es precisamente en épocas de prosperidad, o saco el término prosperidad para hacerlo más cauto y más discreto, en épocas de cierta estabilidad y crecimiento, es cuando los que gobiernan, pero también los actores sociales, tienen que pensar en futuro. Porque es mucho más fácil predecir en estos ciclos, que a veces son buenos, pero a veces son malos. Tenemos que prever el futuro cuando las cosas están relativamente bien en crecimiento. Y además en crecimiento sostenido, porque esto viene del año 2005. Porque si no fuera así, si nosotros nos limitáramos a las cifras nos favorecen y a no prever el futuro, cuando venga en algún momento el ciclo malo, nos transformamos en apagadores de incendios, en bomberos más que en poder prever el futuro. Entonces yo creo que hay una responsabilidad de toda la sociedad, obviamente liderada por el gobierno, porque también es cierto, y lo he dicho varias veces, no es lo mismo gobierno, cogobierno y tripartismo.
Pero de todos modos, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? ¿Qué pasos puede dar?
Y bueno, el gobierno, los pasos que va a dar, yo creo que todos los ámbitos de negociación que existen, todos los ámbitos que se están reuniendo la construcción, todos los ámbitos de las previsiones para la industria naval y los ámbitos de las negociaciones salariales que se están convocando, donde ahí no hay esa tensión con el sector empresarial, creo que son de alguna manera elementos que llevan a parcializar esa tensión que existe, que es en el ámbito de la legislación laboral.
Y en ese ámbito en particular, donde son las cosas más candentes, donde está concentrada la tensión, ¿puede haber algún gesto de parte del gobierno?
Bueno, la discusión hoy está en el Parlamento. Es decir, el gobierno advirtió claramente de que sobre esos cuatro proyectos, si no había voluntad de que rigiera el tripartismo ante el retiro del sector empresarial, la discusión se instalaba al Parlamento. Los cuatro proyectos están en el Parlamento. Por lo tanto, ahí será el ámbito de discusión y el gobierno ahí demostrará la firmeza o la flexibilidad que entienda conveniente, ¿no? Yo creo que contradictoriamente a lo que se dice, si en algo se demostró flexibilidad, fue en la ley de tercerizaciones. No tenemos tiempo, obviamente, de desarrollar esto, pero veamos la legislación chilena, veamos la legislación argentina, veamos la legislación española, y sería muy interesante ver cómo esta ley que se aprobó acá en el Uruguay es bastante más equilibrada que la que sucede en el ámbito regional, ¿no?
Doctor Bruni, y si miramos hacia el otro lado, en busca de factores delicados que hacen a este año en materia de relaciones laborales, si vemos el lado sindical, concretamente hay declaraciones, por ejemplo, del director nacional de trabajo, Julio Baraíbar, mostrando su preocupación con la forma como algunos gremios se movilizan y reclaman por sus derechos. En las últimas ocupaciones se utilizó la ocupación como único recurso, decía Baraíbar en una entrevista en el semanario Búsqueda el 10 de enero. Citaba luego el caso de Divino. Lo de Divino fue una situación muy desagradable porque ahí los trabajadores denuncian que la empresa despide y cierra una sección donde se habían organizado unas 30 personas. Yo no puedo poner las manos en el fuego que sea así, pero si es así, es una clara injerencia en la libertad sindical y un atropello a las garantías que otorga la ley de foros sindicales. Ahora, ante esa injusticia, los trabajadores reaccionan mal y ocupan, en lugar de citar a la empresa al Ministerio de Trabajo y hacer una reclamación por esa situación, cometen un gran error. Porque tenemos un decreto de prevención de conflictos que dice que primero se negocia, si no hay acuerdo, recién se justifica una medida de ocupación y ni el juez puede sacarlo. Con este tipo de comportamientos sindicales, ¿qué hace el Poder Ejecutivo?
En primer lugar, expreso que comparto totalmente lo que dice el director de trabajo, Julio Baraíbar, ¿no? El Poder Ejecutivo lo que hizo esta tarde, este decreto que rige la prevención de conflictos, se les dio en consulta a trabajadores y empresarios. Y tampoco quisieron negociar ese aspecto, y fue por eso que se mandó, primero se había mandado pautas legales, no se quiso expresar opinión. Entonces dijimos, bueno, mientras se discute vamos a enviar un decreto porque este tema hay que preverlo. Tampoco se quiso eso, es decir, entonces, ¿qué hicimos? Bueno, enviamos los proyectos de leyes al Parlamento tratando de legalizar todo lo que tiene que ver con materia de prevención de conflicto, que, digámoslo dicho sea de paso, no está muy contento el sector sindical, no es el sector sindical un decidido, no tiene un decidido apoyo para la materia de prevención de conflictos, con los argumentos atendibles o no que puedan tener y fundamentalmente con lo que dice el artículo 57 de la Constitución. El Poder Ejecutivo lo que hace en esto es, bueno, una vez que se está cristalizada la situación, que es cierto, que tiene que ver con la eclosión sindical que hubo en el año 2005 en adelante, si veníamos de 20 años de no negociación, de no convocatoria de consejos de salario, se produjo una afiliación casi masiva al sindicalismo, y con ello vino de la mano la inexperiencia, y con ello el apresuramiento en las medidas. El Poder Ejecutivo, cuando la justicia decide lo que decide, no puede ser absolutamente que respetar. Y el caso de Divino es emblemático, por lo que yo le decía, por lo que significa el motivo por el cual se dictó la sentencia y como mensaje de que, si se cumplen determinados requisitos, el tema de las ocupaciones es legitimado. En ese concepto que yo le decía, no de extensión, sino de modalidad, que son cosas bastante diferentes. Y bueno, esa es la actitud del Poder Ejecutivo, es notorio. Si usted le pregunta a la población qué es el Ministerio de Trabajo, le va a decir casi seguramente le va a decir dos cosas. Es el conflicto, es la DINATRA, o es las inspecciones ante determinados accidentes, o para prevenir accidentes. Bueno, si hay algo que se ha destacado en este periodo es precisamente la incansable labor que ha desempeñado la Dirección Nacional de Trabajo tratando de arreglar cuánto conflicto se presenta, producto precisamente de yo diría hasta una falta de un desacostumbramiento a la negociación y al diálogo que veníamos, como ya he dicho insistentemente, de 20 años de ausencia en ese sentido. El Poder Ejecutivo mandó los proyectos de negociación colectiva en materia privada, en materia pública, legisla y trata de regular algo en la actividad rural, sobre todo el tema de las 8 horas. Y ahora, en este año, lo que pretendemos, estamos analizando junto con la Universidad de la República y la Suprema Corte de Justicia el tema del proceso laboral. No es lo mismo un juicio que dure 4 años para una disputa de comercio o de otro tipo que para un trabajador que esté reclamando un salario. Pero ahí existe un gran déficit, admitámoslo, del Ministerio de Trabajo, que es que se están dilatando cada vez más las audiencias de reivindicación, que tiene que ser el paso previo ahí a la justicia, audiencias de reivindicación que se hacen en el Ministerio de Trabajo. Estamos trabajando activamente en ese tema y estamos tratando de que las normas que se mandaron, los proyectos que se mandaron al Parlamento, uno de ellos ya está aprobado, que es el de las tercerizaciones, traten de implementarse, y estamos trabajando en el Ministerio de Trabajo en ese otro tema desconocido hasta ahora en el Ministerio de Trabajo, y que es que por fin, luego de 30 y pico de años, de 40 años, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo tiene injerencia en las políticas de seguridad social. La responsabilidad constitucional que tiene el Ministerio de Trabajo en implementar políticas, controlarlas y evaluarlas, que nunca se había hecho, y que ha dado lugar a equívocos sin sentido. No es nada más que cumplir con un papel constitucional, y no significa cortarle las facultades a nadie. Simplemente es llevar a la práctica eso. Se crea la Dirección Nacional de Seguridad Social y estamos finalizando el diálogo, que finaliza las dos últimas reuniones son el 5 de marzo y el 12 de marzo, y estamos trabajando activamente en la modificación de la normativa del seguro de paro.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
Doctor Brunes, se nos terminó el tiempo y nos queda entonces para dentro de unos días de concentrarnos en especial en lo que ustedes están preparando a nivel del Poder Ejecutivo para esta última ronda de Consejo de Salarios de esta administración, la que se disparará en el mes de junio. Está todo el debate a propósito de desindexar salarios o no, una posibilidad que se maneja desde el Ministerio de Economía, que eriza a dirigentes sindicales. Lo dejamos entonces para un enfoque específico dentro de algunos programas en perspectiva.
Sin ninguna duda, porque es un tema que da para mucho, ¿no?